Felawen, bienvenidos y bienvenidas a Nosotras las Personas en Radio Pimienta, de Canarias para el Mundo. Un programa de radio realizado por Baladre, Coordinación de Luchas contra el Paro, el Empobrecimiento y la Exclusión Social. ¿Quieres saber más sobre Baladre, realizar alguna aportación, conocer sus actividades? Pues entra ya en nuestra web coordinacionbaladre.org. No te pierdas esta horita de radio con nosotros y nosotras, las personas. ¡Comenzamos!
Continually on the brakes.
Delegación, haciendo el ojo del Estado, tiene fin. nosotras las personas desde Canarias para el mundo, David Muñoz, una persona amiga, muy amiga, de un país, el valencià, allá en los países catalans, donde procura comprender de qué va esto de la precarización, la precariedad, la profesionalización, la acción social y mucho más. David, buenas.
Hola, buenas, Manolo, y buenas a todas.
Aquí andamos, intentando comprender hoy en estos casi 25 minutos nosotras las personas, la entrevista de la semana, aquello que decía McNamara, ¿no?, en los 60 desde el Banco Mundial: ya no podemos someter con las armas, tenemos que someter desde la legitimación. Y se iniciaba como un nuevo escenario, una nueva arma, ¿no?, que no lleva balas metálicas, lleva otro tipo de balas, que es la llamada lucha contra la pobreza, el empobrecimiento, ¿no? ¿Cómo presentaríamos esta visión, ¿no?, desde el Banco Mundial y de este listillo de turno, ¿no?, en su día?
Pues fíjate que eso, bueno, lo venimos hablando, ¿no?, desde hace tiempo. Mucha gente, muchas de las que estamos o están en Baladre, en otras redes, que esto es muy viejo, ¿no?, que todo esto es muy antiguo, ¿no? Aquel poeta francés Paul Valéry ya decía aquello, que no podían pasarse la vida sometiendo a los cuerpos, porque claro, necesitaríamos pues como el doble de gente reprimiéndonos, tantas como personas en los países, ¿no?, en el planeta. Entonces, claro, necesitan meternos la represión dentro, en el cuerpo. Lo han intentado de un montón de maneras, lo van ensayando cada vez, y yo creo que gracias a los planes de desarrollo, lamentablemente los países de la periferia han sido siempre laboratorios, ¿no?, para mal. Gracias a los planes de desarrollo, o desgraciadamente a través de los malditos planes de desarrollo, descubrieron el potencial que tenían las profesiones del mundo de lo social, ¿no? Descubrieron que podían convertirse lo que la gente vivenciaba como un arma de futuro, como algo que les abría las puertas al desarrollo, a los recursos, a la sanidad, a la educación, a los servicios sociales. Pues bueno, que eso tenía un doble filo muy perverso y muy cochino, que servía precisamente para desmembrar, para acabar con las comunidades, para someter aún más a las poblaciones, y además con la zanahoria colgada de un palo, o sea, además con esa cosa tan maligna de darte la palmadita en la espalda, algo muy católico, darte la palmadita en la espalda, pero atándote las manos, es decir, con la otra mano sujetándote las dos manos para que no te puedas mover. Yo creo que ese ha sido uno de los momentos históricos más lamentables, ¿no? Como a partir del alzamiento de países del tercer mundo y con todavía al otro lado el bloque soviético planteando otro modelo de desarrollo, con sus miserias y también con sus maldades, pero bueno, que permitían todavía soñar en otra cosa diferente de los estados que las élites inauguraron hace tres siglos y que ahora no nos dejan hacer, no nos dejan soñar con otros modos que no pasen por su estado, que no pasen por sus políticas sociales. Yo creo que esa ha sido una de las cosas en las que nos han tenido entretenidas todos estos años, desde los 60 para acá.
Y también en los 60, como muy bien recuerdas, David, el fascismo ya había puesto en marcha las escuelas de asistentes sociales, 58-62, San Vicente de Pau, el mismo sindicato de estudiantes universitarios de Falange, y la caridad en términos asistencialismo se implanta. Pero viene la modernidad, ¿no? Y los 80, hay gente que a mediados de los 80 dicen que bueno, que lo de la caña es lo necesario, eso de dar peces está mal, y recuperan a Mary Richmond en esto de atender a la gente empobrecida. ¿Cómo vivimos todo este proceso?
Hostias, pues fíjate ahí me vas a dejar que empiece por una, bueno, por contar un poco de dónde vengo yo también en lo personal, ¿no? Porque esa es una historia que a mí a veces me apetece también verbalizar, también para entender, ¿no? El luego cómo nos vamos configurando como personillas y como sujetos políticos. Y yo en esa época, yo soy hijo de migrantes andaluces en el País Valenciano, nací en Andalucía todavía, y soy hijo soy miembro de una familia usuaria, ¿no? De los servicios sociales, de las víctimas del paro de aquel momento y tal, y sin saber cómo ni por qué, de pequeño ya desarrollas una especie de antipatía o de desconfianza, ¿no? hacia esta gente que hablaba un lenguaje así como muy culto, que se te escapaba muchas veces, pero que básicamente en los enunciados, digamos, entre líneas, eran claros. Era ponerte siempre problemas para cosas que veías como muy muy sencillas, ¿no? Y era tener para comer, tener para pagar el alquiler, para pagar la luz, tal, esas cosas, ¿no? Entonces, yo desde ahí me he ido haciendo, ¿no? Como persona, es decir, desde el alejamiento y la incomprensión hacia esos servicios sociales. Entonces, claro, ¿qué era aquello que nos distanciaba tanto a las personas que usábamos los servicios sociales, que necesitábamos de los recursos que ellas gestionaban, pues de eso, ¿no? De ellas, de estas gentes. Y yo creo que lo has dejado entrever, ¿no? Ahí en lo que comentabas ahora. Es decir, pasamos al lenguaje de la modernidad malentendida que se inicia en el 78, se abandona las formas del asistencialismo caritativo de la iglesia y tal, y se viste todo de un lenguaje que tiene dos elementos para mí que son claves. Uno es el lenguaje de lo científico, es decir, el saber como elemento de poder, y otra es una malentendida profesionalización, es decir, malentendida porque se meten de lleno en lo que decía aquel de la jaula de hierro, es decir, no entienden la profesionalización como una cosa que no tendría demasiado problema si no te aleja de aquello que es realmente tu objetivo, y tu objetivo en este caso los servicios sociales, el trabajo social, pues bueno, dicho así a lo bestia, sería tender a desaparecer, es decir, no ser necesarios. A lo mejor no tanto porque conseguimos los recursos para las comunidades, sino porque las propias comunidades lo pueden gestionar y pueden emanciparse, ¿no? De la tutela del Estado. Y yo creo que ahí se cavó una zanja que a pesar de que hay personas que están tratando de construir puentes todo este tiempo, sigue abierta. Y es una zanja en la que ahora, muy a su pesar, están cayendo muchas de las personas que la acabaron. Es decir, ahora en el momento que estamos, esas dos lógicas, las de la ciencia y la profesionalización, se van alejando del Estado porque el Estado las ha dejado caer y las ha dejado caer en manos del mercado. Es decir, ahora estamos asistiendo a privatizaciones, a la incursión de multinacionales, Eulen, tal, Diagrama en el caso de los menores, y cómo estas, bueno, ya no tienen consideración hacia nadie, ¿no? Ni hacia las personas que necesitan de los servicios sociales, ni a las profesionales que han estado ahí gestionando. Entonces yo creo que estamos en un momento de desconcierto, y yo espero que desde la honradez, pues bueno, que haya gente en ese mundo que vaya despertando y se vaya posicionando, es decir, que no dejen pasar esto como una etapa más, porque no es una etapa más, esto abre una vieja herida que no se cerró bien, que nos va a llevar más de un quebradero de cabeza en este tiempo.
Soy consciente de que hablar con David Muñoz, además de hablar con esas vivencias infantiles, juveniles, es hablar también con un debate constante de cómo romper con la profesionalización en cuanto a empleabilidad de la acción social, ¿no? Estuviste en el parque, has estado en el Colegio de Trabajadoras Sociales del País Valenciano, estás en la facultad, en sociología, estás permanentemente intentando abrir brechas. ¿Cómo está esta tensión del caso individual a la visión realmente de un trabajo social y político comunitaria? ¿cómo has vivido y consideras que está hoy esta tensión que estabas introduciendo?
Pues, como decías, yo en los sitios en los que he estado, he jugado siempre un papel de ateo, ¿no? De no creerme demasiado las cosas, desde la complicidad y desde el cariño, o sea, desde el respeto absoluto a la gente con la que he estado, pero tratando siempre de mantener una cierta distancia, ¿no? Y tratando de a lo mejor de jugar a eso de los guiños y decir, bueno, podemos, ¿no? Podemos entendernos, podemos tal. Yo creo que el podemos, no me quiero meter en ese berenjenal, pero creo que el podemos lo debemos alejar de los parlamentos y las elecciones, y debemos llevarlo al plano de las relaciones entre personas y grupos, ¿no? Y ahí creo que siempre he pensado que podemos llevar las cosas más al extremo. Y en ese sentido, yo ahora estoy viviendo esto con mucha tristeza, por un lado, porque hablo con gente que está en un lado y en otro, pues precisamente una de las pocas cosas que te permite el estar ahora ahí en el mundillo académico, es eso, ¿no? Es que puedes ver lo que se cuece por ahí, hay otra gente que viene a buscarte porque, bueno, porque les han dicho que el saber reside ahí y se lo han creído, muy 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 para nuestra desgracia. Entonces, me da la sensación de que hay como un nivel de desconcierto importante, es decir, porque mucha de la gente quedó saliendo desde esos años 80 que señalabas tú como el momento en el que se constituyen las carreras, ¿no? De trabajo social, educación social en las universidades, se van creando las escuelas universitarias, luego facultades, tal. Pues bueno, mucha de la gente que pasó por ahí, que luego está en el mundo, en el mercado, en el sentido extenso, pues bueno, se lo creyó. Además, muchas de muy buena voluntad, o sea, sin maldad alguna, ¿no? Entonces, claro, ahora está fallando. Es decir, no hay recursos para la atención individual. En el caso del País Valenciano, las pocas herramientas de las que disponen las trabajadoras sociales en los ayuntamientos son una mal llamada renta garantizada que apenas cubre llega al oro para menos del 0,5% de la población, y luego unas ayudas de emergencia que en la mayoría de los casos son totalmente discrecionales, es decir, van en función de los criterios que marcan los concejales en cada pueblo. Entonces, sin esas herramientas y sin tener las complicidades o las redes establecidas con los mundos que más están sufriendo, es decir, con los barrios, con las familias, con las personas que más están sufriendo, esto lo que está llevando es a situaciones de verdadera angustia entre la gente más honrada del trabajo social, es decir, la gente que es consciente de que su acción orientada de esa manera no tiene desarrollo posible, es decir, no tienen herramientas comunitarias para la atención de necesidades colectivas, y los elementos, los dispositivos, ¿no?, que diría Foucault, de que disponen, pues no sirven para poco más que para contener, y ya ni siquiera para eso. Es decir, yo estoy viendo en un montón de pueblos que los comedores sociales, que bueno, que están cumpliendo su papel y cuando se ponen en marcha también, no dudo de la voluntad desde donde se hace, pues bueno, yo diría que se han convertido en una barrera más de contención y que les ha dado un cierto respiro, pero estamos en una situación bastante dramática, ¿no? Al menos aquí en el País Valenciano, que es por donde piso el suelo, ¿no?
1994, febrero, una pretendida huelga general, y Felipe González le dice a Comisiones Obreras: oye, tú, qué frío hace en Madrid si te quito la calefacción. Y firman. Y para la huelga general, y aparecen las empresas de trabajo temporal. Vale, lo pedía Mástil, lo pedía la Unión Europea. ¿Cómo explicaríamos la nueva etapa con estas palabrotas que se utilizan, precarización, bueno, todo lo que significa rompernos la vida con otros enunciados? ¿Cuáles son los cambios de entonces a ahora?
Pues Yo creo que, bueno, y eso tú lo conoces muy bien, y la gente, las amigas que estuvisteis en los movimientos de personas paradas, claro, yo creo aquí vivimos antes de ese momento, antes de esa huelga, el paro masivo como la principal herramienta de para meter en vereda, para disciplinar a la gente en el mercado de trabajo, y poco a poco nos fueron metiendo aquello de la precariedad. Es decir, poco a poco nos fueron metiendo en ese escenario en el que ya el paro se difuminaba y pasábamos a condiciones más precarias, pero todavía vinculadas sobre todo con el mundo del empleo a través del contrato de trabajo, ¿no? Y de las condiciones que marcaba. Yo creo que la etapa en la que estamos ahora, yo creo que ya es una etapa de precariedad máxima. Es decir, hoy, por poner un ejemplo de hoy, ¿no? Que hoy han anunciado que rebajaban a la mitad las becas Erasmus para los chavales que salen fuera y tal, y no sé qué. Es decir, yo creo que nos han rebajado a la mitad de lo poco que teníamos ya las condiciones materiales de vida. Lo que pasa es que eso se está haciendo sobre la base aparente de no tocar nada. Recapitulo, paro en los 80, precariedad en los 90, y ahora lo que te están diciendo es que no vale para nada lo que hayas estudiado, no vale los idiomas, tal. Es decir, te tienes que poner a disposición de un mercado global, hay por ahí una gente que habla de la subasta global de fuerza de trabajo, es decir, ETTs que operan en el mercado mundial, aquí en la Unión Europea, con la zona Schengen, con las fronteras aparentemente disueltas dentro de la zona euro, la gente moviéndose arriba y abajo. Yo estoy entrevistando últimamente a muchos chavales que están por ahí fuera pues ganándose la vida como pueden, y bueno, situaciones que yo creo que no vivieron ni los emigrantes de los 60, es decir, de falta de derechos. Pues bueno, gente dando las gracias por cobrar 200 euros al mes limpiando culos en casas ricas de Holanda, a las que, ricas no, perdón, de clases medias de Holanda, a las que le sale más barata la mano de obra, es decir, contratar una chavala española para cuidarle los críos o los ancianos que pagar una residencia allá. Es decir, yo creo que nos han dado una vuelta de tuerca más, han aprovechado el escenario que abrió la globalización capitalista, y ahora lo que supone es que somos precarias en un escenario más global, ¿no? En el peor de los sentidos. Y en el que además, y lo hemos visto ahora en el Reino Unido, los fantasmas que nos ponen delante van en la línea de ponernos a darnos codazos con otras de otros países. En el Reino Unido ahora en enero accedían a una mayor facilidad para entrar al país las gentes de Bulgaria y de Rumanía, y había pánico, pero el pánico estaba entre los españoles y españolas que estaban por allá, los polacos y las polacas, tal. Es decir, la gente más precaria con una sensación de pánico de que llegara otra gente dispuesta todavía más a asumir condiciones de extrema precariedad. Yo creo que ese es el escenario en el que nos meten. Es decir, nos han precarizado ya no solo el mercado laboral, sino las condiciones de vida, y nos han vaciado de contenido la escasa red de protección con la que contábamos. Es decir, es un triple salto adelante, ¿no? Es un triple salto que ya veremos en lo que acaba.
Y la Unión Europea descubre que nos puede atornillar hasta casi, parece como el infinito, ¿no? O sea, en esta lógica de nuevas situaciones, de bueno, condicionar las autonomías, por supuesto, de pueblos, personas, estados, mercado puro, ahí está desnudito. Algunas dicen que el color es el naranja y generan o plantean la importancia de, bueno, generar olas, mareas. ¿Cómo percibes esta situación y cómo llegar también a convivir con estas percepciones, ¿no? Quienes no las ven, de las mareas, en este caso naranjas.
Pues No sé, ahí no, realmente no sé qué decirte. Yo últimamente lo que le estoy dando vueltas es que a poco que rascas, ¿no? Por eso decía antes, hace unos minutos, lo del Estado, que se inventaron las élites europeas y que hace ya siglos, pero tampoco tantos, hace 2 o 3 siglos, y que ahora no nos dejan ver más allá de él, y encima ahora quieren que veamos el Estado como un apéndice de eso que al capital europeo le vino muy bien y que se llama Unión Europea. Pues bueno, yo estoy en esa pedrada, ¿no? Que a poco que rascas te das cuenta de que eso se construyó hace ya años sobre lo que la gente en comunidades pequeñas había ido poniendo en pie, es decir, redes de apoyo mutuo, pues por ejemplo, yo el otro día entrevistando a un señor mayor en un barrio de Valencia, me hablaba de economatos, cooperativas de viviendas. Conocemos que a principios del siglo XX, pues bueno, toda la red educativa del mundo libertario, la pedagogía libertaria, se basa en prácticas reales. Sabemos que hay redes de cooperativas potentes en ciudades como Barcelona, Bilbao, tal, anteriores a la Segunda República. Es decir, yo creo que nos quieren mantener en esa ilusión de que la única salida pasa por ellas. Y yo creo que tenemos que ser conscientes de que las salidas, si las encontramos alguna vez, pasan por todas, es decir, pasan por crear redes de trabajo cooperativo, redes de eso, de poner en común recursos, de apoyo mutuo. Y en ese sentido, pues bueno, yo creo que las mareas, retomando lo que me planteabas, yo creo que las mareas están jugando un papel interesante en la medida en que sean capaces de romper lo sectorial y ir hacia lo transversal. Es decir, en la medida que una marea, por ejemplo, la marea naranja por los servicios sociales o la marea verde por la educación, sea capaz de reconocer que su lucha, siendo importante, no es la única y que debe ser un medio más para la lucha de todas. Es decir, en la medida en que las mareas vayan convergiendo, no para crear superestructuras nuevas de mareas multicolores con secretarías y tal, sino para crear espacios en los que sea posible hacer viable la salida de una manera comunitaria, de una manera colectiva. Yo creo que en ese sentido sí que me ilusiona. Hay algunas mareas que hemos conocido, pues bueno, las compas de Alicante, de la Marea Roja, o las de Aragón con su Marea Naranja, yo creo que me parece gente muy muy sana y muy saludable, ¿no? en ese sentido.
Bolonia. Eres una de esas personas sometida, como otras muchas, ¿no?, a ese plan, ¿no?, estos planes que ponen a las ciudades en jaque, ¿no? ¿Qué está significando la precarización de la universidad, de las vidas de las gentes que estáis en esos espacios Bolonia, ¿no?
Yo estos días tengo un cabreo importante porque hay elecciones aquí en la Universidad de Valencia y el rector está muy preocupado por las plazas a catedráticos, es decir, que el ministerio le bloqueó la oportunidad de sacar plazas a cátedras. Eso me parece alucinante. Es decir, estamos viendo familias angustiadas cuando los hijos y las hijas llegan al final de la etapa de la educación secundaria, porque son conscientes de que estudiar ahora en la universidad vuelve a ser un privilegio de que pocas se lo pueden permitir. Es decir, subida de tasas, recorte de becas, además con una educación que la van orientando hacia la lógica clientelar, aprendiendo muy bien de lo que pasó en los servicios sociales, es decir, mintiendo y diciendo que los estudiantes son clientes, tal, cosas de estas, y con una entrada muy fuerte, que esto no es muy conocido, de capital privado, fondos de capital riesgo, pues por ejemplo a través de la de empresas que se han ido quedando, primero por ejemplo el Wall Street Institute, unas academias, y luego a través de estas han dado el salto a la Universidad Europea de Madrid, o sectores de los Legionarios de Cristo, del Opus Dei, con la Universidad Católica, tal, pero siempre a la sombra o de los hilos, como te decía, de fondos de capital riesgo, es decir, del capital mundial, con los ojos puestos en la educación como espacio de negocio. Entonces, claro, vamos a un escenario de mucha angustia porque para mucha gente la educación superior sigue siendo, la siguen codificando como una de las pocas cosas que le pueden, bueno, posicionar medianamente bien en un mercado que no atiende demanda que no sea solvente, es decir, que pase por el empleo. Y en ese sentido, la situación ahora mismo en las universidades, bueno, lo comentamos mucha gente, que observamos como hay un montón de desánimo. Afortunadamente también hay lucha, es decir, también hay gente que está en asambleas, están planteando movilizaciones, pero cunde el desánimo también porque para las familias la incertidumbre es grande.
David Muñoz, 25 minutillos interesantes que ayudan a generar relaciones en nosotras las personas desde Seativa, País Valencià, Baladrina de Pro. Gracias.
A vosotros y un beso muy grande.
A Jul.
Pobre del cantor que nunca sepa que fuimos la semilla y hoy somos esta vida. Pobre del cantor que un día la historia lo borre sin la gloria de haber tocado espinas. Pobre del cantor que fue marcado para sufrir un poco y hoy está derrotado. Pobre del cantor que a sus informes les borre hasta el nombre con copias asesinas. Pobre del cantor que no se alce y siga hacia adelante con más canto y más vida. Tener bien seguro su proceder con todos. Pobre del cantor que no se imponga con su canción de gloria con embarres y lodo. Pobre del cantor de nuestros días que no arriesgue su cuerda por no arriesgar su vida. Pobre del cantor que nunca sepa la semilla y hoy somos esta vida. Y hoy somos esta vida. Y hoy somos esta vida.
Las libertades públicas nos basan en esta etapa en uno de sus momentos de mayor disfrute. Al contrario, no solo son las reformas legislativas con leyes como la del aborto o la de seguridad ciudadana las que las constriñen, también están actuaciones policiales que impiden el ejercicio de las libertades de reunión, de manifestación, de expresión, de movimiento. Además, con denuncias que intentan constreñir la libertad de expresión. Ese es el caso en el que se ve envuelto el palmero Pedro Algacio, junto a más gente de la emisora radiofónica Radio Murión. El lunes 31 de marzo tuvo que acudir al juzgado. Hoy es martes 1 de abril. Tenemos a Pedro al otro lado del teléfono. Hola Pedro, ¿qué tal?
¿Qué tal? Bien, pues entre lo que cabe, ahí estamos.
Bueno, cuéntanos por qué se presentó esa querella contra tanta gente de Radio Murión y quiénes la presentaron, quiénes son esos personajes.
Pues vale, en principio esta querella se presentó porque es una querella por injurias, ¿no? Porque se ha en la emisora nombrado a dos personas de bastante resonancia en España y Aridane, ¿no? Hay que decir que algunas personas de la querella sí se han hablado en estos términos sobre estas personas, cosa que no es el caso de Tere y el mío y el del chico que lleva los controles, que es Alejandro, que hemos hablado mucho más suave, ¿no? En el caso mío, inclusive, ni siquiera los hemos nombrado, ¿no? Y estas dos personas son Rosendo Luis Cáceres y Rosendo Luis Brito. El primero ha sido administrador durante muchos años de la hacienda de Argual y Tazacorte, y el segundo es arquitecto técnico, arquitecto municipal del pueblo de Tazacorte, ¿no? Ambos están metidos en diversos sumarios, inclusive que han llegado al Tribunal Supremo, sobre una serie de especulaciones con terrenos, cambios de recalificaciones, en los cuales han habido bastantes millones de por medio y están metidos en bastantes fregados, ¿no? Son bastante conocidos, el padre sobre todo por el tema del agua, porque las haciendas es una entidad muy poderosa del Valle de Aridane, y el hijo pues por todo lo que ha venido a consecuencia de los casos de la NAO, los Tarajales, en Tazacorte. Y pues en esta radio, que es propiedad de un empresario vasco que ha estado metido en ese problema, que es César Gil, se ha nombrado pues bastante a estas dos personas, ¿no? Se les ha nombrado pues porque también en cierta medida ellos han estado metidos en mucho fregado durante mucho tiempo y son personas públicas, ¿no? Y es por ello que se nos ha metido a todos en la querella, más bien a Tere y a un servidor, entiendo yo, para callar nuestras protestas, porque nosotros somos los que tenemos pues unas metas más sociales, más de cambio social. Ha sido como una especie de toque de atención al meternos en esta guerra para que no nos callemos y para que no nos metamos donde no debemos, para que no protestemos por el caso del agua, para que no crezcamos a nivel político y asociativo en el Valle, que es una de lo que principalmente estas personas. Y por ello se nos ha dado el toque. Al principio fue una demanda de conciliación a la cual no cogimos, y ahora ha pasado a ser una querella, ¿no? Una querella por vía penal. En la otra querella se nos pedían unos 200.000 euros que publicáramos un desmentido en un periódico de la provincia, y ahora se pide que demos declaración, que ellos van a declarar también, y como medidas cautelares se nos pide que prestemos una fianza por 175.000 euros con responsabilidad del alcalde Murión, y que se proceda a averiguar pues el patrimonio que tenemos nosotros, que en el caso de Tere, tanto de Tere como mío, van aviados porque nosotros no tenemos nada, y si aunque lo tuviéramos tampoco vamos a darlo por simplemente ejercer nuestro derecho a la libertad de expresión. Tengo que decirte que la querella aparece en el libro gordo de Petete, es enorme, tiene inclusive 12 CDs incorporados, tiene capturas de internet de la solidaridad que se expresó por parte de múltiples colectivos del archipiélago, inclusive una captura de la página tamaimos.com, de la Pejiguera, el blog de Jesús Giraldes, es decir, se han movido bastante bien para esta querella y la han trabajado bastante bien con el objeto de llevarla a cabo y cobrar lo que quieren cobrar, ¿no?
Permíteme una cuestión. Esas capturas de pantalla de internet sobre artículos en concreto donde se narraba este calvario porque estos caciques le están haciendo pasar a ustedes, ¿se ha incorporado a la querella con qué propósito en concreto?
Como documentación, como anexo. Te digo, la querella tiene, parece la Biblia de gorda, es enorme de gorda, y el intento es pues fundamentarla. La han fundamentado bien con múltiples casos y antecedentes penales en los cuales se ha condenado a gente por delitos entre comillas similares, de injurias y tal, y la idea es esa, porque a partir de que se comenzó con la demanda de conciliación, pues yo me moví, pasé los datos a mucha gente en Canarias porque pues los movimientos sociales en Canarias, pues en cierta medida muchos nos conocemos, hemos batallado juntos y la gente pues se volcó en prestarnos solidaridad tanto a un servidor como a las otras personas que estábamos metidas en la demanda. Y ellos pues se dieron cuenta, puesto que poner los nombres de estas personas, son gente muy discreta, los conoce mucha gente aquí en el Valle, pero no son personas que tengan ni página web, ni estén dadas a conocer mucho en la red. Y al poner tú los nombres de ellos dos, sale o las informaciones del caso Lanao, su información como empresarios, como personas dedicadas a la empresa, muy fuerte. Y todo el follón este de la demanda, hecho por múltiples personas en Canarias que compartieron fotos denunciando la represión, artículos o lo que fuera, ¿no? Y ellos se han parado a pensar eso como, porque la creía poco menos que dicen que se les hemos destruido la vida, que los hemos puesto a nivel social por los suelos y que tenemos que reparar eso. Y la solidaridad que han expresado personas por internet la han tomado ellos como un ejemplo más de que se les está hundiendo y que se está haciendo perjuicio a su imagen, cuando realmente los que nos están metiendo a nosotros en fregados sin comerlo ni beberlo, sin nombrarlos o simplemente nombrándolos, pues con críticas políticas y a sus actuares y a sus haceres, nos están fastidiando y nos están jodiendo sin comerlo ni beberlo, ¿sabes? Bueno, aunque de todas formas, y todo el mundo que esté metido en este mundo lo sabe, también una persona desde que se meta en la lucha social tiene que atenerse a recibir la represión, la reprimenda y el ataque por parte de aquellos colectivos o personas a las cuales se critica por sus malos haceres, ¿no?
Pero vamos, lo que se interpreta es que la solidaridad parece que demostrada con tu persona y con las demás personas también involucradas en el caso, parece que se quiere penalizar incrementándoles a ustedes, por lo tanto, la condena, ¿no?
Sí, el intento
ese es sobre todo... Ese es el propósito, pero en tal caso, si existe algo punible, en esos escritos de solidaridad, sería no responsabilidad precisamente ni de tu persona ni del resto de encausados. Es que esto no, es perpéntico, ¿no?
Si te fijas, esta gente tiene tanta pasta, pero tanta pasta, que se podrían permitir demandar a toda la gente que ha prestado solidaridad y no lo sentirían ni en el bolsillo, porque este juicio, esta demanda les ha costado a ellos un ojo de la cara. Y te paso a leer, si quieres, aquello por lo que me piden a mí el dinero y piden averiguar mis inexistentes propiedades, ¿no?
Adelante.
Por decir,
adelante,
en un programa, familias de mierda, de caciques de toda la vida que han hecho su negocio manipulando y machacando a los pequeños agricultores, caciques de mierda, cuatro personas mangando y el resto de la isla pasando miseria, en un círculo vicioso de mierda, cuatro sinvergüenza. Por esto me piden a mí, sin que ustedes vean el nombre de estos señores por ningún lado, que pague y que me vienen las propiedades y declarar y meterme en un juicio sin haberlo siquiera nombrado. Y bueno, ya la compañera Tere pues sí nombró algún caso de la presa de Gedui, pero tampoco es necesariamente, veo yo, penalizable de la manera que ellos quieren hacerlo. Bueno, y si quieren, no sé, si quieres te leo entero todo el contexto de... Bueno, estoy buscando porque ya te digo que esto, como es el libro gordo de PTT, la demanda es tan enorme, aquí lo que se... El programa La Calle No Se Calla, ni siquiera son los programas que yo llevo en la emisora, el 14 de febrero del año pasado, yo dije, aquí había una agricultura manipulada por cuatro familias de mierda, de caciques de toda la vida, que han hecho un negocio manipulando y machacando a los pequeños agricultores y medianos agricultores para sus propios intereses, y con un agua que viene de la caldera, que las cuatro familias de mierda también han manipulado durante toda la vida, y que se intentó en su momento que fuera público, porque es un agua que sale de la caldera, que es de todo, y que, por ejemplo, mi municipio, que es El Paso, que es un municipio que está en secano, que está seco, que ni siquiera podemos coger el agua de la caldera, que está en nuestro término municipal, para regar El Paso, porque los caciques de mierda tienen una ley que fundó don Alonso Fernández de Lugo, el conquistador de La Palma, pese a que Juana la Loca, la madre de Carlos V, dijera que sí, el agua es de todo el mundo y estas familias pueden coger la que sobre. Es decir, que ni siquiera le daba la potestad para que cogieran completamente, pero esta gente ha estado sufructuando un recurso público que de la gente de la isla de La Palma e inclusive si nos ponemos por municipio, la gente del paso, cuando no hemos visto nada, nos hemos quedado sin nada, y mientras tanto aquí cuatro personas mangando y el resto de la isla de La Palma pasando miseria. Hemos estado en un círculo vicioso de mierda, cuatro sinvergüenzas de la isla de La Palma, yendo hacia la catástrofe. Es decir, estaba un poco yo alterado en el programa, cabreado, ¿no? Y a lo mejor me pasé con tanta mierda, pero no sé, me salió del alma.
Lo mismo se vieron reflejados en la referencia escatológica.
Sí, pues yo entiendo que si hay un dicho muy antiguo que dice que el que le pica cascajos comen, o si no le gusta que le echen azúcar, es decir, yo no los he nombrado para nada. Y si me permite, amigo, Josema, te comentaré que yo nombré cuatro familias de mierda, pero me vas a permitir tener otra documentación, por ser por aquí, que es los estatutos de la Hacienda de Argüelles y Tres Cortes, que me digan cuáles de esas cuáles son las familias de mierda, porque ahí detrás han estado los Belses, los Lugos, los Vandales, los Monteverde, los Vandevalle, los Maciú, los Lugos, los Carrillo, los Cábanas, ya ni me acuerdo, los Castillo Olivares. O sea, ¿cuáles de esas cuatro familias nombré yo? Porque yo dije cuatro familias, lo dije en el aire, es que han habido tantos dueños del agua y tantas personas que han abusado del polo de la isla, que tiene que ser mucha casualidad para que los Luis se sientan agraviados en este sentido, pero si ellos se sienten agraviados, por algo será, ¿no?
Bien, Pedro, ayer tuviste que acudir al juzgado. ¿Qué sucedió en el juzgado?
Pues nada, no se aclaró muy bien lo que teníamos que hacer, porque no esperábamos que pasara por lo penal, pero fueron las previas. No, a mí se me citó por mi apellido, mal escrito. Ni siquiera sabían, se molestaron en averiguar mis apellidos, aunque según la ley española eso es legal. Y lo que hicieron fueron trasladarnos la especie, que parece, lo repito, el libro gordo de Petete, que con eso te lo hago, lo siento en la cabeza y te tumbo para el suelo, porque parece un arma blanca, grande que es, con 12 desincorporados, y emplazarlos para el próximo mes, para mayo, creo que para el 19 de mayo, lo tengo por aquí, a ver si te lo confirmo. Nos piden ya el juicio para esa fecha, que acudamos y que nos presentemos allí con abogados, si no se nos da oficio, aunque ya se nos ha dado la... día 16 de mayo, perdón, a las 10:30 horas en el juzgado de los llanos, a las 10:30 en la sala de vistas y audiencias en este juzgado, planta 2, edificio de juzgado de esta ciudad, en la calle Carlos Francisco Lorenzo Navarro. Se nos pide ya que acudamos, que tengamos abogado, que parta ya declaración y la vista del juicio en sí.
Ok. Aparte de lo que has apuntado con anterioridad, ¿hay alguna otra novedad o sorpresa que ustedes hayan tenido constancia a partir de tener acceso a ese sumario?
Pues no, de entrar al sumario, bueno, sorpresa, no tenía mucha sorpresa. Yo sé que esta gente va a venir a por nosotros a destruirnos, a hundirnos, esa es la idea de ellos, pero yo tan tranquilo, o sea, a mí me da igual lo que quieran hacer, porque yo no tengo bienes de los que responder, ni quiero nada, pero sí se ven las jugadas, gente que te viene a preguntar por la calle, que quiere saber lo que hace, gente muy sospechosa, que obviamente te puedes imaginar por dónde van los tiros, personas que de un momento para otro están entubando y se pasan para el otro, es decir, hemos visto movimientos muy raros aquí. Esta gente tiene mucho dinero y estamos metidos en una guerra de empresarios, de gente muy grande, y se nos ha intentado utilizar tanto por un lado como por otro, pero nos hemos dado cuenta de esos manejos y hay que contar con ellos, ¿no? Nosotros estamos firmes en esa tarea, no vamos a fijar en el empeño y estamos ahí firmes porque es nuestro deber.
Bueno, ¿qué sucedió por fuera del juzgado? Porque también pasaron cosas por fuera del juzgado, ¿no?
Sí, convocamos una concentración con poco tiempo, por una serie de problemas no pudimos hacer la campaña como nos hubiera gustado, apoyados por el colectivo que estamos formando, del cual tanto forman parte con Tere Melian como yo, que usted está aquí hablando, y que es Alzados de IDAFE, la Asociación Sociocultural pues que busca la independencia de Canarias, la igualdad social, el pues lucha por un mundo mejor, ¿no? Se organizó con el paraguas de esta asociación y fuimos allí, pues una veintena de personas. Es un tema muy duro, muy fuerte en el Valle de Aridane, la gente tiene mucho miedo, había gente que pasaba, repartimos cientos de hortelanas, y mucha gente a favor, vino otra gente, nos dejó el email que no se había enterado, es decir, la gente interesada, pero que no habían tenido tiempo de darse cuenta por la campaña, pues ya digo, un poco mal hecha que hicimos, por el poco tiempo, pero no por las ganas. Y claro, en esa manifestación, algunos compañeros llevaron banderas canarias, apareció por ahí un compañero andaluz a prestarnos su solidaridad con una bandera del Che, y otro compañero andaluz trajo una bandera del SAT, Sindicato Andaluz de Trabajadores, y la sorpresa ha venido a posteriores, porque vinieron un montón de medios de comunicación, Televisión Española, La Purón y otros más, se hicieron unos reportajes que están por ahí por la red, Majet, también .info, el diario Murión, estuvieron por ahí y han salido los reportajes sobre la cuestión, pero se ha hecho una contracampaña muy fuerte contra nosotros en las redes sociales, en esos artículos y en la propia radio, por parte de personas que no nos hubiéramos esperado, criticando nuestra participación en la manifestación con las banderas. Es decir, se han parado más tiempo esperando que lleváramos unas banderas o que aparecieran alguna gente allí que llevó su bandera, pues lo normal, que en el tema del agua. Es decir, ha mandado mensajes gente que sabemos que es del mundo del cacicato, que está trabajando para ellos. Ha habido gente que se ha metido interesada en la cuestión, que también está metiendo mierda, que es de las fuerzas de ocupación del Estado español, y que están haciendo una contracampaña junto con personas que uno creía del lado este, atacando pues que somos, que todo está mal hecho, que no se sumaron a la manifestación un montón de gente por las banderas, cuando todo es mentira y es falso. Allí se sumó quien quiso y se nos intenta desprestigiar por ese campo, porque ellos temen que aquí crezca el movimiento, lo que nosotros representamos, que te digo, Josema, para... Desde mi punto de vista ha sido un éxito la manifestación con ese lema, con ese manifiesto que se leía ahí en público y con el poco tiempo, ha sido un éxito, y ellos lo que temen, quieren escacharnos y destruir, que crezca cualquier tipo de movimiento social fuerte en el Valle de Aridane. Su intento es ese, y se está moviendo muy bien porque han hecho una campaña, contracampaña terrible, a la par que muchísima gente nos ha prestado su solidaridad, nos ha felicitado. Es decir, es lo que tiene este mundo, es la dialéctica, ¿no? Es la lucha y la batalla, hay que estar preparado para eso, y no a nadie le sorprende, cualquier persona que conozca lo que es el Canarias, este servilismo, caciquismo tan horrible que hemos tenido, sabe que las personas que alcemos la cabeza vamos a tener que estar enfrentándonos a mil obstáculos y mil problemas, pero que jamás debemos dejar empeño, porque eso es lo que quiere el enemigo y no se lo vamos a conceder.
El 16 de mayo, entonces, es el siguiente paso que se va a suceder alrededor del caso de Radio Murión. ¿No es así? El 16 de mayo, según me comentabas antes, es cuando tienen que acudir al juicio propiamente, ¿no?
Sí.
¿Qué se puede hacer? ¿Qué pueden hacer? ¿Qué podemos hacer para apoyar esta causa, para apoyarlos a ustedes, que es una causa que a todos nos afecta, porque en definitiva lo que está discutiéndose es dónde está o qué límite se le quiere poner a la libertad de expresión?
Sí, sí, por supuesto. Y qué límite se le pone a la libertad de expresión, y aparte de eso, un tema muy importante que es el agua, que el agua pública, el agua tenencia, el agua mangancia, la terratenencia, es decir, la oligarquía canaria, en concreto del Valle de Aridane, y toda su perfil, sus malos manejos a lo largo de siglos. Se está discutiendo ese tema también, de la libertad de expresión, la represión y la lucha secular del pueblo de estas islas contra una minoría que ha hecho y deshecho en estas islas lo que le ha dado la gana. Lo que le pido a las compañeras y compañeros de otras islas es que difundan el caso, que nos presten ayuda, que nos van a machacar por todos lados. Aquí tienen ellos muchos lacayos, muchos servidores, nos van a intentar destruir, nos van a intentar amargar la vida. Ha habido amenazas, una compañera que está siendo perseguida, compañeros del colectivo que la están llamando día sí día también a sus teléfonos particulares. Lo que les pedimos es que nos echen una mano, que difundan el caso. Nosotros no nos vamos a quedar quietos, eventualmente organizaremos otra concentración y otra campaña, y que si están dispuestos a darse un salto a esta isla, se lo agradeceremos con todo el alma, buscaremos un sitio donde se puedan quedar y buscaremos la manera de que se sientan bien recibidos, porque esta lucha aquí es muy compleja. No hablamos de una zona urbana, hablamos de una zona rural muy pequeña, en la cual no sabes dónde te van a venir las puñaladas, no sabes lo que va a hacer el enemigo al día siguiente, te puedes esperar cualquier cosa, y necesitamos que nos echen una mano, que nos apoyen. Ya hemos visto apoyo de sindicatos, de organizaciones juveniles, políticas, sociales de toda Canarias, y nos gustaría que a poder ser, si hacemos la campaña, contemos con la máxima difusión de las compañeras y compañeros del resto de las islas, y que si quieren, pues que vengan para aquí para hacer piña y que nos apoyen para que los ogros del cuento que han estado toda la vida aquí vean que hay apoyo y que Canarias está unida en cuanto al caciquismo y contra la represión. Eso es lo que le pediría a la gente del resto de mi país.
Pues muy bien, muchas gracias, Pedro, por tus palabras. Desde Radio Pimienta, nuestro total apoyo a ti y a cuantos se ven igualmente encausados en La Palma por ejercer un derecho inalienable, el de expresión. Mucha salud y un abrazo, y mierda a los caciques.
Mierda a los caciques, seguimos en la lucha. Muchas gracias por esta oportunidad. Un saludo, compañero.
Terminamos aquí esta semana nuestro programa Nosotras las Personas. Te recordamos la web de Baladre, coordinacionbaladre.org. Ahí podrás escuchar todos nuestros programas y también conocernos y seguir compartiendo cositas. coordinacionbaladre.org. Sin más, te esperamos la semana que viene. Cool.